En los últimos días, la Universidad Internacional de la Paz ha analizado diferentes procesos de paz. El que nos toca más de cerca es el caso de Euskadi. Después que el pasado día 5 de junio ETA anunciara que rompía la tregua, ahora el vicecoordinador de Ararat, John Abril, y el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, analizan la situación actual. ¿Estamos frente a un proceso de paz estancado o ante un fracaso?
Sí. Desde el punto de vista de Aralar, consideramos que el proceso estaría terminado, ¿no? Si desde el 30 de diciembre hablábamos prácticamente de ruptura de la tregua y del final del proceso, yo creo que la publicación del comunicado de ETA deja bien claro ese final, y más una vez que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, también indica que mientras no haya ausencia de violencia no puede haber diálogo, ¿no?
¿Opina Pablo lo mismo?
Sí, bueno, en términos parecidos, o sea, yo creo que el proceso de paz, entendiendo ese proceso que se inició el pasado 22 de marzo de 2006, pues ahora está prácticamente terminado. No hay condiciones, sí, para dialogar, pero no para que se puedan alcanzar acuerdos resolutivos y que puedan traer la paz a nuestra sociedad. Pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que nos encontramos en un proceso hacia la paz. Ahí está el matiz, que es absolutamente irreversible, porque cuando una sociedad tiene muy claro cómo quiere convivir y ha dicho claramente que quiere convivir sin violencia, con respeto a los derechos humanos, empleando el diálogo, pues ya puede venir ETA o ya puede venir quien sea, que se va a enfrentar a un muro de una realidad social que al final, de una manera o de otra, se acabará imponiendo. Eso estamos convencidos.
En todo caso, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso?
Pues yo creo que en esto no hay grandes recetas mágicas. Yo creo que ahora se nos plantean dos alternativas para salir de esta situación. La primera de ellas pasa porque ETA presente una propuesta que sea clara, concreta y viable para poner fin a la violencia, y eso permita retomar un diálogo entre las fuerzas políticas para alcanzar esos acuerdos de convivencia. Y si esto no se da, la única solución, la única alternativa que nos queda a nuestro juicio es el que se consulte directamente a la ciudadanía.
John, ¿desde el partido lo veis también así?
Sí, compartimos un poco la lectura. Añadiría quizá que para llegar a esa situación deberemos de conseguir nuevamente un clima, un ambiente de confianza entre diferentes fuerzas, y que hay que trabajar en esa línea, un compacto, como ha dicho Paul, que es la única vía posible, ¿no? Y desde luego creemos que es urgente preguntar también a la ciudadanía qué futuro quiere, qué relaciones quiere con el Estado.
Hay que esperar a un pacto político para poder dejar intervenir a la población civil, ¿o son cosas complementarias?
No se puede dejar solo en manos de los políticos, no se puede dejar solo en manos de la sociedad civil. Y cuando los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo, para eso están también las entidades sociales, que nos den un buen tirón de orejas.
Vamos a dejar hablar también a las entidades sociales.
Yo creo que todos tenemos en mente un esquema ideal de cómo se puede solucionar esto, y eso pasa porque hay un acuerdo y que ese acuerdo sea refrendado por medio de una consulta. Pero claro, la pregunta está en que, y mientras eso no sucede, ¿qué hacemos? ¿Esperamos sin más a ver si ETA un día ve la luz y deja la violencia? ¿A ver cuándo se pueden poner esas condiciones para que ese diálogo entre los partidos políticos pueda fructificar?
A lo largo de estos días, aquí en la Universidad Internacional de la Paz, han venido muchos conferenciantes que hablaban de procesos de paz que se habían iniciado ya y que, por supuesto, habían tenido un coste político, y lo decían así abiertamente y sin ningún problema. En España muchas veces es un poco conflictivo hablar de que un proceso de paz, para iniciarlo y llegar a un acuerdo, debe tener un coste político. ¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que es inevitable. En un proceso tiene que suponer un cambio de la realidad actual, ir a la raíz de los problemas, y eso requiere por todas partes ceder en muchas cosas.
¿Desde las entidades también se considera que debe haber un coste político?
Yo creo que esto del precio político se ha convertido en uno de los grandes tótems de estos sagrados que son inalterables. Yo creo que más que hablar de coste o de precio político, de lo que deberíamos hablar es que un proceso de paz tiene que terminar con la sensación de que todos han ganado. Si esto no ocurre, si alguien se queda con la sensación de derrota, estás poniendo la semilla para que el problema vuelva a surgir en el futuro.
Y por último, a veces tenemos muy claro qué es lo que quiere cada partido, qué es lo que reivindica cada parte del conflicto, pero yo creo que le demos la vuelta. ¿Cuál es el punto de partida en que todo el mundo está de acuerdo por donde se debe iniciar a tratar este conflicto?
Bueno, yo hace unos meses hubiera dicho que quizá, no sé si todos, pero la mayoría, que la solución solo puede ser dialogada, pero visto los últimos acontecimientos, parece ya que ni eso se puede presuponer. No sabría encontrar en este momento un elemento que podamos compartir todos.
¿Compartes la misma visión?
O sea, yo creo que sí hay algún elemento que nos puede permitir construir ese futuro. O sea, creo que hay uno que es que unánimemente la sociedad vasca rechaza la violencia, quien la apoya ya es muy residual en la propia sociedad vasca. Y hay un segundo elemento que es que por fin todos hemos aceptado que en esta sociedad lo que no cabe, en la sociedad vasca lo que no cabe es plantear el construir un futuro excluyendo a una parte de la sociedad. Otra cosa es que sabemos que eso es muy complicado de conseguir, pero sabemos que ese es el gran objetivo hacia el que tenemos que tender.